Aviso, este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast. Hola, bienvenidos a este nuevo comienzo acá conmigo. Ahora todas mis plataformas simplemente se llaman Ángel Castro. Los episodios no van a tener número. Simplemente nos vamos a dejar llevar por el tema. Gracias por estar acá. Si eres uno de los fieles seguidores desde el principio, muchas gracias. Gracias por dar todas estas vueltas conmigo. Gracias por no abandonarme en el camino. Si te fuiste, pues no estás escuchando esto, pues te lo perdiste. Pero gracias, 100% gracias a todas las personas que desde el principio, desde que era un canal que se llamaba El Pugilato, que solamente hablaba de deportes de combate en videos cortos, y me han seguido desde ese momento hasta ahora. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. De verdad que sí. Ángel David Castro con ustedes, como de costumbre. Y estamos aquí. Espero que les guste la escenografía. Tengo un cuadro que dice: con café todo es posible. Yo soy fiel creyente de que el café soluciona todos tus problemas, o al menos intenta. Hoy vamos a hacer algo divertido. Vamos a hablar de temas que no tienen nada que ver con el mundo del combate. En el momento en que está saliendo este episodio, este mismo día, un poco más tarde, va a salir otro episodio que va a hablar totalmente de todo lo más importante en el mundo del combate. Pero quiero tomar un momento para darle las gracias, y pues para las personas que se están uniendo por primera vez a este canal, viéndolo a través de YouTube o escuchándolo a través de tu plataforma favorita de podcast, muchas gracias. De verdad, desde lo más profundo de mi corazón te doy las gracias. Ok, recientemente en mi canal yo hice una pregunta, hice en las historias de Instagram, subí unas preguntas sobre la licencia de aportación de armas de fuego específicamente, y tengo acá, estoy viendo acá el resultado de esa pregunta, y hay varios puntos de vista que las personas tienen, y yo entiendo, vamos, las armas de fuego, el tema de las armas de fuego y las licencias de armas de fuego y el proceso de obtener armas de fuego es complicado. Tanto en Latinoamérica como en Europa. En algunos lugares es más fácil. En los Estados Unidos es muy, muy fácil conseguir un arma de fuego dependiendo del estado en el cual estés viviendo. Y eso está bien. Hay lugares que tú entras a una tienda por departamento y puedes comprar un revólver si quieres. Y en la misma compra, en ese mismo momento, compras el revólver, compras pañales para el niño, compras leche, compras jamón, compras pan, y así, así va, así los gringos van con su lista. Ok, tengo pan, tengo leche, tengo una docena de huevos, tengo jamón. Ah, ¿qué me falta? Ah, claro, el revólver que vino a buscar, y van y buscan su revólver y se van. Normal, normal. Eso en algunos estados de los Estados Unidos es normal. A mí me parece absurdo tener armas de fuego en el mismo lugar donde puedes comprar pañales y comprar huevos y hacer tu compra de normal de la casa. Pero también eso es parte de la cultura de diferentes estados de los Estados Unidos. Y vamos, y esto es algo que tal vez yo, que vivo en Puerto Rico, y estoy casi seguro, y me encantaría que lo escriban en los comentarios, que ustedes también, dependiendo del país donde nacieron y donde se criaron. Esto me pasó a mí en Puerto Rico, que no era normal ver armas. Yo no vi armas de fuego, en mi niñez, en mi casa. Yo no vi ni una. No vi nunca ni un revólver, ni una escopeta, ni un rifle, nada. Nunca. Nunca vi una. Las veía en las películas, en la televisión. Pero en vivo, no fue hasta más grande que pude ver armas de fuego. Y yo creo que esa crianza en un país, en un lugar como Puerto Rico, al igual que otros lugares en Latinoamérica, compartimos lo siguiente. Puerto Rico tiene números de asesinatos anuales de un país en guerra. Y esto no es sorpresa, esto lleva pasando desde los 70. Puerto Rico tiene números de asesinatos en la calle que se comparan con países que están en guerra en guerra civil. Pero, mira qué extraño eso, que por lo menos en mi tiempo, tal vez ahora puede ser un poquito diferente, pero en mi tiempo, cuando yo me criaba, era bien raro ver un arma de fuego en una casa, en un hogar. Y más aún, la educación sobre las armas de fuego era inexistente. Y ahí es que estamos fallando. Y esto pasa pasa en la inmensa mayoría de los países de Latinoamérica. Hay estados en los Estados Unidos en los cuales tal vez ya no pasa ahora, pues porque no hay fondos y qué sé yo, pero era común en diferentes estados, usualmente los estados más rurales de los Estados Unidos, que cada cierto tiempo iba tal vez algún miembro del departamento de la policía o algún miembro de tal vez de recursos naturales o de estas personas que están a cargo de supervisar el proceso de caza de animales y qué sé yo, y llevaban armas de fuego, obviamente sin las municiones adentro. Llevaban armas de fuego al salón de clases de los niños y los niños iban pasándose el arma de fuego de mano en mano, siendo supervisado por tal vez por el policía o por lo que sea. Pero eso te ayuda a perderle el miedo al arma de fuego, en mi opinión. Eso es lo que yo pienso. Obviamente, lo que estamos haciendo actualmente no está funcionando. Le damos, por lo menos en Puerto Rico, le damos pésima educación a los muchachos en general. A los 15 años se nos pierde, la chica se nos embaraza, el chico se pierde en la calle, empieza a vender drogas, le dan 2 tiros a los 16 años, tiene 3, antes de que lo maten, tiene 3 o 4 o 5 cuerpos encima y todos lloramos. Ah, mataron a Chuchito. Pues claro que mataron a Chuchito, si no le enseñaron a hacer más nada. Pero esto es algo que está pasando no solo en Puerto Rico, sino en muchos otros países de Latinoamérica. Yo no pienso que las armas son la solución a todos los problemas. Para nada. Pero sí pienso que la educación sobre las armas de fuego en nuestros países latinoamericanos es necesaria. Porque sí, las armas de fuego sirven para matar. Claro que sí. Al igual que un martillo, al igual que unas tijeras, al igual que un cuchillo, al igual que un lápiz, al igual que un bisturí, al igual que una jeringuilla, al igual que una plancha, al igual que un automóvil, todas estas cosas también sirven para matar. So, creo con todo mi corazón que nosotros hemos estado haciendo un pésimo trabajo como educadores, diría yo, en nuestros países latinoamericanos. Pienso que si se incorpora un poquito, no estoy diciendo que manden a los niños a la guerra, que by the way, pasa mucho. Ahora mismo debe haber en algún lugar de Colombia, en algún lugar de Ecuador, chicos que son parte de alguna rebelión y desde los 13 o 14 años ya cargan rifles. Eso es otra cosa, no estoy hablando de eso. Y en Puerto Rico también. En Puerto Rico hay casos de niños 10 y 12, de que tienen 10, 12, 9 años, que ya tienen un arma encima, pues porque trabajan en las calles. Esto tampoco es, no estoy descubriendo América aquí, pero lo que sí quiero decir es que para la población general pienso que sería bastante saludable incorporar una orientación una vez cada semestre sobre las armas de fuego. Y no hay que pagarle a nadie, simplemente un miembro del cuerpo de la policía que entra a su turno normal en la mañana, puede fácilmente dar este curso, una orientación de 1 hora, en el teatro o en el salón de conferencias de cualquier escuela pública o privada. ¿Cuánto se puede tardar eso? 1 hora, 45 minutos. Esto no es tan complicado. Ahora, si lo que yo estoy pidiendo ya se hace, lo digo porque yo en ningún momento en mi vida de estudiante en escuelas públicas y privadas de Puerto Rico, yo tuve esa orientación. No sé si yo me estoy equivocando, no sé si estoy loco, no sé si sucede, ¿verdad? Pero yo pienso que estamos perdiendo una oportunidad de que los niños crezcan con una perspectiva real de lo que es un arma de fuego. Pienso yo. Ahora, tal vez alguien se escandalice. ¡Oh, este tipo quiere meter cursos de armas de fuego para que los niños se maten! Porque, ves, hay... No puedes pedirle a todas las personas que tengan materia gris entre oreja y oreja. No se puede pedir. Pero eso no es lo que yo quiero decir para nada. Lo que quiero decir es que mi crianza fue bastante común. O sea, mi crianza no fue ni especial ni peor. Fue bastante promedio en Puerto Rico. Y se compara con la educación de muchísimos otros niños, millones de niños, diría yo, de mi generación. Nunca vimos un arma de fuego. Hasta que vimos una película o hasta que crecimos y fuimos adultos y eventualmente vimos un arma de fuego en vivo y a todo color. Algunas personas no han visto uno todavía. Y cuando uno crece sin esa educación, sin esa perspectiva real de lo que es un arma de fuego, de cómo manejar un arma de fuego, de cómo guardar responsablemente un arma de fuego, cómo evitar accidentes con un arma de fuego, qué calibre utiliza esta pistola versus este revólver versus este, ¿verdad? Tal vez no tan específico, pero algo tan básico como saber manejar un arma de fuego, ver si una pistola semiautomática tiene una bala arriba ya, lo cual lo hace una pistola viva. Y entonces tienes que tener más cuidado aún porque te puedes dar un tiro en la pierna versus cómo sacar esa bala del chamber. Todas estas cosas, ¿verdad? Esto es conocimiento básico. Ahora mismo, de seguro, hay un niñito que tiene 10 años en el estado de Arkansas, en los Estados Unidos, que sabe hacer todo lo que yo les dije. Y no es un loco. No es un loco que va a matar a nadie. Pero sí sabe, por lo menos, mantenerse a salvo. Si hay un arma aquí, él sabe qué hacer y no hacer. Y pienso que eso es bien inteligente. Y pienso que no estoy exigiendo nada del otro mundo cuando sugiero que debería incorporarse eso un poquito. Nada tan loco. Entonces, sobre la pregunta que hice en mis redes sociales, le pregunté la opinión a las personas que siguen mis redes sociales. ¿Qué piensan de la portación, de la licencia de portación de armas de fuego? Tengo acá diferentes respuestas. De Fenómeno MMA me dijo, deberían ser legales, pasando pruebas médicas para saber si la persona tiene problemas psicológicos. Sobre los problemas psicológicos, a mí, yo estoy 100% de acuerdo. Si usted tiene que tomar antidepresivos, no se le puede dar una pistola. Usted no debe tener licencia de arma de fuego. Si usted tiene asuntos de múltiples personalidades, bipolaridad, usted tiene algún tipo de trastorno serio mental, usted no puede ni pensar en tener un arma de fuego. Si usted tiene problemas manejando sus emociones, no puede tener armas de fuego. Creo que más allá de una... Sí, creo que sí se debe hacer algún tipo de prueba. Lo que pasa es que eso también se presta a que tal vez como entorpecer el proceso de una persona que sea un buen ciudadano. Yo creo que no debe ser tan difícil que un ciudadano normal, responsable, que pague sus impuestos, que no tenga ningún tipo de problema, se le haga difícil obtener un arma de fuego. Creo que se entorpece a veces mucho el proceso. Dice Héctor BRDZ, a favor, con la documentación reglamentaria, uno debe tener el acceso a la legítima defensa. Esta es mi opinión. Yo comparto la opinión completamente con este caballero. Yo comparto la opinión de Héctor. A favor, con la documentación reglamentaria, uno debe tener el acceso a la legítima defensa. Claro, no estamos hablando tampoco de que usted tenga un arsenal en su casa de 500 armas de fuego de todos los diferentes calibres, ¿verdad? Pensaría uno que si uno tiene a su esposa, a su hijo en su casa, usted debe tener acceso a legítima defensa razonable. ¿Por qué? Porque esto es lo que sucede en Puerto Rico. Puerto Rico es un lugar violento. Las calles de Puerto Rico son violentas. Hay crimen en Puerto Rico, al igual que en todos los países del mundo. Puede que usted viva su vida entera, desde que usted nace hasta que se muere en Puerto Rico, y nunca nadie entra a su casa a robar. Pero con cada generación que pasa, eso se vuelve más improbable. o menos probable, por decirlo correctamente. Cada vez son más y más y más los crímenes de escalamiento y demás. Si usted tiene su arma de fuego con su licencia, con toda su documentación en orden, y usted tomó todos los entrenamientos de uso y manejo que se supone que se den con este para usted recibir la licencia, usted sabe lo que debe hacer en un momento en el cual un criminal está tratando de hacerle daño a su persona, a su familia. Y eso es otro tema. En Latinoamérica entera le tenemos un cariño al crimen y a los criminales y un ay bendito y un pobrecito y un le tenemos como cariño a los criminales. Porque pensamos que ese muchachito pues puede ser hijo de alguien, puede ser primo de alguien, puede ser sobrino de alguien que usted conoce, y nada más por meterse en la casa usted hacerle daño a usted y a sus hijos, usted no debería darle un balazo entre ceja y ceja. Y yo me desligo totalmente de ese pensamiento. Cuando un criminal decide entrar a robar a un lugar, sea un hogar, sea un establecimiento de lo que sea, o sea a un lugar donde se renta diariamente, cuando un criminal entra a robar, a hacer daño, el criminal está poniendo su vida, la vida de él mismo o de ella, en las manos de la persona que está ahí adentro. Y usted debe tener todo el derecho de mandarlo al más allá si el tipo viene a hacerle daño a usted, a su familia. Entonces, este es el argumento que utilizan. Ah, entonces, ¿cómo tú sabes que esa persona entró a hacerte daño? Yo no tengo que hacerle pregunta. Me rompió la cerradura, entró por la ventana, rompió la puerta. Eso es respuesta suficiente. Eso es prueba suficiente de que esta persona quiere hoy tomar un viaje expreso a conocer el más allá. Y usted, con mucho cariño y mucha gentileza, le da dos o tres impactos de bala y usted sale de ese problema. Punto. Ojalá no. ¿Cómo lo pongo? Yo quisiera que las personas, que todas las personas que sacan licencias de armas no tengan que usar su arma de fuego nunca. Eso es lo que yo deseo. Yo deseo que todas las personas que saquen su licencia de armas no tengan que usar su arma de fuego en ningún momento, nunca jamás. Pero si la tienen que usar, me encantaría que todos estuviéramos preparados y todos tuviéramos el entrenamiento básico de cómo manejar un arma de fuego. Acá Víctor Pérez Castro me dice, es un tema complicado. En Chile la delincuencia ha aumentado mucho, yo lo haría. ¿Eh? Ahí está. Después un seguidor que se llama Ivan Caulfield, con el cual tuve una conversación bien larga por Instagram, me dice, los caballeros resuelven a trompadas. Y luego yo tuve una conversación muy larga con él a través de los mensajes de DM de Instagram, en el cual simplemente acordamos a no estar de acuerdo en cuanto a su punto de vista y el mío, pues era muy diferente. Yo pienso que una persona que entra a robar, que entra sin autorización a un lugar a hacer daño, lo tienes que mandar al más allá, si tienes la habilidad de hacerlo. El punto de vista del caballero también era que en un lugar donde hay muchas armas en la población entera, le permite a los muchachos del bajo mundo, la gente que trabaja en la calle, los criminales, a tener más acceso a más armas. Y mi respuesta a eso es que los criminales van a tener armas siempre. Estén en un monasterio, los criminales van a tener armas. Estés en una isla desierta, donde simplemente hay ciudadanos que están tratando de sobrevivir, siempre va a haber alguien malo y esa persona va a conseguir la manera de cómo obtener un arma de fuego. Esto no es nada nuevo. Esto es lo que es. Si el crimen siempre va a existir, los criminales siempre van a tener armas de fuego. Y aquí quien único se ve perjudicado con las reglas y las leyes anti-armas son las personas que no simplemente son ciudadanos que quieren buscar legítima defensa, más nada. Tengo otra por acá. En Argentina hace falta, dice Lucas David Galarza. Manuel Pineda dice, es justo y necesario siempre que el fin sea la protección de negocio o familia. 100% de acuerdo con eso. Rams 005, siempre y cuando se hagan las respectivas normas, creo que está bien para reducir el crimen. De acuerdo. Piensa aquí, dice, es necesaria. Además de ser necesaria, el psicópata puede usar cuchillos, carros, martillos, etcétera. Exactamente. Eso es lo que yo digo. Dice acá Manu SR, depende de la sociedad. En Europa no. Si viviese en América, querría una. Ve, este es el asunto. Ok. Por ejemplo, yo tengo un familiar muy cercano que vive en Londres. Y allá ni la policía tiene armas. La policía básica, normal, no tiene armas. A menos que yo me esté equivocando. Déjame confirmar eso para no decir una estupidez. Voy a escribirlo aquí. Entonces, London. Police. Carry guns. Ajá. Ajá. Dice acá, la inmensa mayoría de oficiales en Londres patrullan las calles con garrotes y con pepper spray, con gas pimienta. Más nada. La policía más especializada, pues sí, ellos eventualmente tienen. Pero, por ejemplo, en Puerto Rico, todos los policías, desde el más joven hasta el de mayor rango, todos tienen armas. Ese es el asunto. Ah, y con eso dicho, creemos entonces que porque la policía no tiene armas, entonces los criminales tampoco tienen armas. Nos estamos volviendo locos. Dice acá Javier Parilli, estaría a favor siempre que el portador no tenga antecedentes penales y pase un test psicológico. Lo de los antecedentes penales es complicado porque simplemente, o sea, por no pagar pensión, un tipo puede ir a la cárcel. Por repeler a alguien que te venga a hacer daño a tu negocio. Depende de la situación, yo creo que hay que tomarlo de caso en caso, ¿ves? Porque, por ejemplo, si, por poner un ejemplo que no es tan loco, entra un tipo a robar, entra con un cuchillo, tú eres el dueño del establecimiento, del restaurante, de la gasolinera, de la barra, de lo que sea, tú eres el dueño de ese negocio, interceptaste al criminal, de alguna manera lograste quitarle el cuchillo o el tipo se puso nervioso y se le cayó el cuchillo, agarraste el cuchillo, lo mataste tú, te buscaste un lío, feo, vas preso. Ahora, esa persona hizo algo mal, esa persona estaba defendiendo su negocio, entonces esa persona puede ir presa fácilmente. Ahora tiene antecedentes penales, pero en realidad no hizo nada malo. Y entonces el tipo lo mete en preso. Entra un criminal a robarle su negocio. El tipo lo intercepta y lo mata. Va a preso. Y entonces cuando salga de preso quiere montar su negocio, pero quiere estar seguro que tiene seguridad y que tiene un arma de fuego para repeler a algún atacante. Pero como tiene antecedentes penales, no puede sacar su arma. Creo que tenemos que ser, el sistema tiene que ser un poquito más inteligente y que los casos se toman, ¿verdad? Dependiendo de ¿verdad? Todos son diferentes, ¿no? Y acá, el último comentario que hicieron acá, que es el más que me interesa, porque voy a unirlo con otro. Jovangel de Gino Boxing escribió sobre las armas de fuego. Dice que es la mejor solución para reducir los asesinatos de mujeres por sus parejas. Y aquí es que voy. En Puerto Rico, al igual que en otros países de Latinoamérica, hay diferentes movimientos pro mujer que pues le están dando un enfoque no a los asesinatos que pasan día tras día en Puerto Rico, sino a la cantidad de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, de sus novios o esposos, cónyuges, etcétera. Dependiendo del año, pueden ser 18, 23, 20, depende del año. Algún año puede tener 30 y tanto, otro puede tener, ¿verdad? Dependiendo de las estadísticas. Pero se le da un enfoque, se le cambia el nombre, lo llaman feminicidio. Hay una campaña mediática, no estoy diciendo que esté mal, porque obviamente, ¿verdad? Hombre que mate a una mujer es ¿verdad? Sin ningún tipo de circunstancia, un hombre que todos tenemos, yo creo que la inmensa mayoría de nosotros tenemos la misma opinión de que hombre que abusa de una mujer es un tipo que no merece vivir. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo, ¿no? Yo no, no hay que ser feminista para condenar la acción de un abusador o abusadora. Pero, ¿verdad? Yo creo que es más común. No es que sea más común, porque también hay muchas mujeres abusadoras, pero es más común ver en las noticias a una mujer que muere a manos de su cónyuge, varón, versus lo contrario. Es todo lo que estoy diciendo. No estoy diciendo tampoco que está bien, que está mal, todo, ¿verdad? Todos sabemos. Pero todos podemos estar de acuerdo, yo creo que todas las personas que estamos viendo o escuchando esto acá, podemos estar de acuerdo de que cuando pensamos en un hombre que abusa de una mujer, nos da asco, nos da ira, nos da muchas cosas. Pues porque por lo general los hombres somos mucho más fuertes que las mujeres físicamente, usualmente somos más grandes, nuestros huesos son más fuertes, tenemos más músculos, nuestros órganos son más grandes, razón por la cual es absurdo que ni siquiera se considere lógico poner a las mujeres trans a competir contra mujeres biológicas en algún tipo de deporte. Pero eso es un tema para otro día. A lo que voy. Sobre el tema de las armas de fuego y las licencias de armas, de aportación de armas de fuego para las mujeres en Puerto Rico específicamente, tengo acá unas cifras y voy a compartir esta pantalla acá con ustedes, si puedo. Ok, míralo aquí. Dice: más mujeres armadas mientras aumentan los feminicidios cometidos con armas de fuego en Puerto Rico. ¿Qué quiere decir ese título? Que las pistolas son malas. Eso es lo que quiere decir ese título. No le hagan mucho caso al título, al titular. Por Catriana Vélez. Esto fue en diciembre del 2022. Ok, dice acá. Espero que se pueda ver bien. Ok. Vamos a ver aquí. Ok. Dice acá, la cantidad de licencias para portar armas otorgadas a mujeres se ha triplicado en los pasados 2 años, según documentos provistos por el negociado de la policía a Cuarto Poder. Cuarto Poder era un programa de televisión que tenía Jay Fonseca, quien es uno de los periodistas más conocidos en Puerto Rico. Armeros aseguraron que las mujeres se están armando para proteger sus vidas. Muchas más clientas de todas las edades, de todo tipo de trabajo, vienen buscando mucho más lo que es seguridad, afirmó Yomara Adrovet, quien es propietaria de una armería en Bayamón en conjunto con su esposo. En el año 2020, la uniformada recibió 3,737 solicitudes de mujeres que fueron aprobadas en su totalidad. Durante el año siguiente, 9,301 mujeres solicitaron licencias, de las que finalmente concedieron 9,297, o sea, solamente no se concedieron 4 en el 2021. ¿Por qué habrá sido? No sabemos. Mientras que desde inicio del año en curso hasta el 3 de diciembre, 8,072 mujeres obtuvieron el permiso de 8,611 que han solicitado a la fecha. Más de 500 fueron denegadas. O no denegadas, sino que no tuvieron su licencia. Dentro de ese grupo de mujeres que se han sumado a la práctica de los pasados años, se encuentran aquellas que obtuvieron una licencia expedita por violencia de género, algo que es posible desde el 2020, cuando entró en vigor la nueva ley de armas que permite obtener una licencia provisional por 90 días si la persona cuenta con una orden de protección. Ok, esto es bien importante y yo quiero tal vez expandir un poco sobre esto. Se firma una nueva ley en el 2020, entró en vigor la nueva ley de armas, la cual permite obtener una licencia provisional por 90 días si la persona cuenta con una orden de protección. So, si una mujer es abusada por su cónyuge, lo reporta a la policía, logra ir al tribunal, a la procuradora de la mujer, y logra obtener una orden de protección y toda la documentación necesaria para esta orden de protección, que, by the way, la orden de protección no es nada más que un papel. Yo creo que todos estamos conscientes de que una orden de protección, el que quiere matar a alguien, lo mata, con o sin orden de protección. La persona enferma que quiere ir a matar a otra persona, asesinar a una persona vilmente, porque sí, aunque esa persona tenga orden de protección, va y lo mata. La policía llega después a recoger el cuerpo, punto. La orden de protección es un papel que aguanta lo que sea que tú le pongas en tinta, pero no sirve para nada. Ahora, con eso dicho, algo positivo de la orden de protección es que si usted como persona abusada, que en la mayoría de las veces es mujer, pero también hay hombres en estos casos, usted va con toda su documentación, con una orden de protección vigente, y se le entrega una licencia de armas de fuego provisional por 90 días. Y usted va con su licencia provisional y usted escoge el arma de fuego que usted quiera y hace todo el proceso. Me imagino que tomará las clases de uso y manejo para que usted entienda cómo se utiliza esta arma de fuego que usted tiene ahora. Pero para mí, esto es genial. Yo pienso que esto está genial. Yo pienso que es lo mejor que se puede, dentro de lo que cabe, ¿no? Hay gente que no se puede arreglar. Y hay hombres abusadores y mujeres abusadoras que no se pueden arreglar con nada, más que con miedo. El miedo de perder su vida. Y si una persona es una persona abusadora, tan abusadora que usted tuvo que ponerle una orden de protección, esa orden de protección no lo va a detener. Pero si esa persona entra por esa puerta a hacerle daño a usted y usted tiene su orden de protección más su licencia de portar armas de fuego, más su arma de fuego, más un entrenamiento básico de uso y manejo de un arma de fuego, usted tiene todas las herramientas necesarias para no ser una estadística más. Yo, y con esto voy a cerrar, yo estoy de acuerdo con el discurso anti-hombre abusador. Pero también estoy de acuerdo con el discurso de que tu protección está en tus manos. Tu vida está en tus manos. Usted no tiene que ser víctima. Lamentablemente, esto pasa. Hay personas que se juntan con otras personas y todo va bien hasta que ya no va bien. Y cuando la relación se pone amarga, uno de los componentes no acepta que hay que terminar esta relación y termina matando a su pareja. Yo quisiera que eso nunca pase. Pero no vivimos en un mundo perfecto. Vivimos en un mundo lleno de odio, lleno de muchas cosas así. So, pienso que es muy inteligente que toda víctima de abuso busque y utilice las herramientas necesarias para licenciarse, para tener su arma de fuego y repeler al abusador y buscar ayuda también psicológica. Porque obviamente persona que es abusada tiene que cargar con un bagaje de trauma que no se lo deseo a nadie. Y con esto vamos a terminar este episodio. Los quiero mucho. Gracias por estar acá conmigo. Gracias por el cariño que me dan. Y nos veremos en el próximo episodio. Los quiero. Bye.